Espérate, tenemos en la línea telefónica al doctor Pablo Vial, que es infectólogo experto de la Mesa Social COVID-19, a quien ya saludamos. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Hola, Rodrigo. Hola, María José.
Oiga, doctor. Hola. Yo lo planteaba recién, se lo decía a la José a propósito del último balance que tuvimos, y queremos pasear por varios temas, pero quería plantearle el primero. ¿A usted le preocupa que estemos los últimos días cercanos a los 2.000 nuevos casos, que algunos hablan de aumento de casos, otros ni siquiera se atreven a mencionar la palabra rebrote, y particularmente en algunas zonas del país que han sido ya mencionadas, como Magallanes, como el Biobío, la propia Araucanía, que ha tenido aumento en los últimos casos? Y se lo pregunto de la perspectiva de lo que estamos viviendo hoy día y lo que vivimos cuando se generó la primera ola de contagio en nuestro país.
Sí, yo comparto cierta preocupación de que, por lo menos, no tenemos la buena noticia de que haya habido una disminución progresiva de casos, y como que nos quedamos pegados entre 1.500 y 2.000 casos. Ahora, ese número de casos en el que hemos estado ya por varios días no son en un solo lugar, o sea, corresponden a distintas regiones donde proporcionalmente han ido aumentando su participación, como en el número global que tiene Chile, mientras la región metropolitana lo va disminuyendo. Pero claro, en algunos lo que estamos viendo es que por ejemplo en Magallanes, es que hubo una primera ola, podríamos decir una primera marea, después se calmó y después volvió a aparecer otra, y es lo que probablemente va a seguir ocurriendo con este virus. Incluso ahora que nosotros vamos hacia una estación con mejor clima, en Europa lo que ha pasado es bien decidor también, en el sentido de que no es un virus estacional de invierno, sino que se ha mantenido circulando durante la primavera y el verano. Y en la medida de cómo se comporte las personas, se comporta el virus. Si hay aglomeraciones, menos distancia social, si hay relajación en las medidas, el virus vuelve a aparecer.
Estamos conversando con Pablo Vial, infectólogo, experto de la Mesa Social COVID. Pablo, a propósito de lo que usted plantea, del riesgo de aglomeraciones, de que esto depende mucho de cómo nos portemos todos, desde su mirada científica, ¿existe un mecanismo sanitario que pudiese ser eficiente y permitir que las personas con COVID-19 puedan entrar a un local de votación, votar y salir sin generar una situación sanitaria complicada?
Yo creo que hemos estado revisando distintos modelos de votaciones en el mundo, y nuestra opinión es que en el marco que se mueven las elecciones chilenas, eso no es posible. Por ejemplo, si uno, claro, en Corea tuvieron 4 días de votación, 2 fines de semana seguidos, entonces claro, obviamente que es mucho más fácil distribuir. De aquí en Chile el voto es secreto, es presencial. Hay que ir a una mesa, hay un padrón electoral que queda fijado con mucha anterioridad. Entonces hay menos, podríamos decir, flexibilidad. Y yo creo que la única forma de que las personas que están con COVID o que están en cuarentena pudieran ir a votar es que fuera en el contexto de mantener ese aislamiento. Y mantener ese aislamiento es bien difícil, porque estar en la casa en aislamiento o en una residencia sanitaria, moverse en aislamiento hasta un sitio de votación, mantenerse en aislamiento en ese sitio de votación, bueno, esas condiciones son bien difíciles de mantener, y sobre todo con la en este minuto, con el tiempo que hay, de poder realizarlo.
O sea, usted dice que en el fondo tiene que ver con las condiciones como análogas de nuestro sistema de elección, porque, claro, usted recuerda a Corea del Sur, que tuvieron varios días de elección. Acá, dijo Santa María, no se puede hacer porque no tenemos quien cuide las urnas, porque significa una situación logística más compleja, la gente tiene que ir, firmar una papeleta, es decir, lo poco electrónico de nuestro sistema hace que sea más inflexible en el fondo.
Claro, yo creo que, bueno... lo que pasa es que de nuestra constitución y los servicios que están, digamos, regulados y normados por ella, protegen la privacidad, el secreto, la rigurosidad con que se hacen las cosas, y se han establecido una serie de medidas para dar garantía que las votaciones realmente reflejen lo que piensa la ciudadanía. Y claro, yo creo que vamos a tener que... Se está viendo que no solo las personas que están en aislamiento, hay otras situaciones en que las personas están con limitaciones de circulación, que va a haber que en el futuro resolverle un problema. Yo me refiero, por ejemplo, a las personas que están en hospitalizadas en el momento, o están teniendo una guagua, o las personas que tienen que viajar por faena a otro lugar fuera de su domicilio, con las personas que están en cárceles, las personas que están en hogares de larga estadía, ancianos o personas mayores. Bueno, a todas esas personas, de alguna manera, yo creo que esto nos está haciendo pensar que les tenemos que resolver el problema de su derecho a votar.
Pero qué complejo, Pablo, ¿eh? De solo escucharlo, uno dice, bueno, a ver, así están las cosas nomás, pero es complejo tratar de darle solución a ese derecho, al derecho a sufragio, bajo la perspectiva y la pregunta que le hacía la José desde su mirada de infectólogo, como miembro de la mesa social COVID, y además con la experiencia que usted tiene respecto a este tipo de situaciones, y sobre todo con lo que usted ponía sobre la mesa, que efectivamente, si nos queremos comparar con otros países, nosotros tenemos algo bien particular. Solo preguntarle, porque han surgido muchas ideas a propósito de esto. ¿Tampoco es posible siquiera fijar un horario, por ejemplo, para que esa gente pueda ir a votar? ¿Es tan complejo como lo que usted decía anteriormente?
Bueno, es que fijar los horarios también es difícil, porque hay miles de vocales y apoderados de mesa
que no están contagiados.
Que no están contagiados y que podrían estar expuestos durante ese periodo, que tendría que ser al final del día. Y como le digo, bueno, las personas que están en aislamiento, que es algo que hemos cuidado mucho, que haya aislamiento, que el virus no esté paseándose con personas, sino que esté realmente recluido. Mantener las condiciones de aislamiento hasta el momento de votar, de poner el voto, es bien difícil, y después volver al lugar de aislamiento, todo en las mismas condiciones, sin tomar contacto con otras personas. Así que es una situación difícil. Antes no nos habíamos preguntado, por ejemplo, uno calcula que en cualquier momento, en cualquier día, que puede ser de hace 2 años o el año pasado, si o no, ahí deben haber unas 30.000, 32.000 personas hospitalizadas en Chile. Entonces, esa cifra también existía en los días de elecciones. Y nadie se cuestionaba, esas personas no pueden ir a votar, ¿no? Porque tienen una condición médica, que la recomendación es que estén hospitalizadas. Y tampoco el servicio electoral llevaba los votos a los hospitales, directamente sería una logística prácticamente imposible, con el número de centros que hay y el número de personas que están hospitalizadas. Entonces, en este momento estamos en una situación excepcional. Yo creo que es de alguna manera un estímulo para buscar una mayor flexibilidad y nuevas modalidades que probablemente no van a poder ser aplicadas en 2 meses más, pero tenemos muchas elecciones el próximo año también. Entonces va a haber que hacer más flexible y más dinámico y proveer de soluciones a todas estas poblaciones que o grupos de la población que no pueden acudir específicamente a la mesa que le corresponde por el padrón y al local donde les corresponde. Ahora, hay otros problemas también. Nosotros hemos estado pensando y de hecho conversando con el Consejo del Cervel en que hay otro, las personas que están en aislamiento o en cuarentena son un número limitado de personas, son miles igual, pero hay tal vez muchos más adultos mayores que están en instituciones o están en sus propios hogares, que en este momento tienen la limitación de no poder salir más allá de 200 metros por más de media hora, con los cuales va a haber que preocuparse. Es decir, nosotros tenemos que proveer de alguna forma segura de que estas personas puedan salir por un plazo mayor y por una distancia mayor y libre de contagio. Y también vamos a tener comunas en cuarentena, en las cuales va a haber que otorgar permisos especiales a las personas para salir a votar y permisos mucho más especiales a las personas que tienen que estar en las mesas por un periodo más prolongado. O sea que hay por lo menos 4 grupos con restricciones en la circulación, que son las comunas en cuarentena, los adultos mayores, las personas mayores que tienen estas restricciones puestas para protegerlos, pero que de alguna manera les impiden también salir más allá de un rango bastante estrecho, las personas que están en aislamiento y los contactos de las personas que están en cuarentena.
Pablo, ahora, lo que hay algunos sectores que plantean que el hecho de generar una prohibición para quienes tengan COVID en ese momento, o por último sugerirles no asistir, como es lo que está haciendo ahora por parte de los ministros, el temor es que esto se amplíe a otro tipo de enfermedades, a otro tipo de situaciones complejas, a otro tipo de problemas físicos, donde se haga difícil también agotar por distintas excepcionalidades. ¿Cree usted que esto podría abrir la puerta a otras situaciones o es realmente una excepcionalidad?
La verdad es que también nos hemos preguntado al respecto. O sea, por ejemplo, hay otras enfermedades que son transmisibles y que pueden ser potencialmente graves, como la tuberculosis, y nunca se ha aplicado unas medidas tan estrictas como las que se han propuesto para este virus. Obviamente que este es mucho más rápidamente transmisible, es más transmisible probablemente también, y hay mucho más gente afectada. Entonces, el impacto o la magnitud del problema es bastante bastante mayor. Pero sí, efectivamente, el aislamiento recomendado como medida sanitaria tiene fuerza legal y se debe respetar. El aislamiento normado por una autoridad sanitaria. Ahora, también el derecho a sufragio persiste, aunque uno esté en aislamiento. Entonces, es difícil resolver el punto, pero lo que queremos proteger, digamos, al decir esto, que el aislamiento tiene una fuerza legal y ojalá que se mantenga para tener coherencia en las políticas sanitarias, se debe respetar, es que no tengamos un aumento de la transmisión por precisamente las aglomeraciones y todo lo que significa en transporte, de pacientes que sabemos que están contagiando. Y por otro lado, el efecto secundario, que se ha hablado algo, pero es muy difícil de medir, del temor que le pueda producir. Por ejemplo, no sé, si hay personas mayores de 70 años, 75 años, 60 años, que pueden tener riesgo de hacer una infección más severa. Obviamente que es como pensarlo dos veces de ir a un lugar donde uno tiene mayor riesgo, después de todo lo que uno se ha cuidado, el que tenga mayor riesgo de contraer la infección. Entonces puede haber, podríamos decir, una inhibición de participar en algo que no puede correr riesgo.
Es cierto. Pablo Vial, infectólogo, experto de la Mesa Social COVID-19, como siempre, un millón de gracias por esta conversación con Duna.
Gracias a usted, María José y Rodrigo.
Cuídese.
Gracias a ti.
Gracias.
Igual, chao.